Vamos con más noticias a esta hora. Pues es impresionante lo del Clan del Golfo. Impresionante. Está el video del mismo Otoniel Alberto confirmando que se entrega, su intención de entregarse. Este sometimiento ya lo ha vivido Colombia en otros momentos de muchísima tensión, y el presidente Santos ha encargado al general Naranjo para organizar todo el sometimiento. Son mil hombres fuertemente armados, poderosos, han tenido en jaque a una región del país. Naturalmente, esto es producto de la propia presión de las autoridades. Y este es el desenlace de algo muy parecido a lo que pasó con los paramilitares, Alberto. Es que en la época de los paramilitares siempre había uno que quería la guerra. Y pasa siempre en el cartel del Norte del Valle, en el cartel de Cali, bueno, en el cartel de Medellín, el que mandaba quería la guerra. Pero siempre hay unos que no quieren la guerra, Alberto. Que prefieren el sometimiento, que prefieren negociar, que no son amigos de la violencia. Pero el de aquí era muy bravo, Alberto. Muy bravo. Y tenía mucho poder. Dicen que era el poder militar en el Clan del Golfo. Pasó igualito con Carlos Castaño, Alberto, con las autodefensas.
Lo recuerdo.
La única manera para llegar a un negocio con las autodefensas fue cuando dieron de baja a Carlos Castaño. Bueno, dicen que por eso, Alberto, lo dieron de baja, para poder someterse, o si no era imposible.
Pero qué chibonón. CDG, que yo consideraba a Charles de Gaulle, es que chiviar al presidente de la República es una prueba que me dejó muy impresionado. Y la diferencia con los paramilitares
fue con respeto,
no hay... ¿Perdón?
Fue con todo respeto.
Sí, pero eso sí es el chibonón más madre. Y la diferencia con los paramilitares es que aquí queda claro que no hay negociación. O que si hay negociación es sobre la base del sometimiento a la justicia, es decir, no hay una mesa de negociación.
No, esto es con la fiscalía, Alberto, y con las herramientas que tiene la ley. O sea, esto es lo mismo, principio de oportunidad, entrega de bienes, portarse bien, o sea, es un sometimiento, Alberto, dentro de las herramientas que ofrece el sistema. Que van a ser muy polémicas, Alberto, porque volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Y es que hay unos sectores de la opinión pública que piensan que a Pablo Escobar se le podía ganar, Alberto, nos hizo cambiar la Constitución, que a los paramilitares se les podía ganar. Y no sé, hay veces que las cosas llevan a unos escenarios como este. Hay noticia de última hora desde Cataluña que llega a su momento cero en el tema de independencia. ¿Qué pasó?
Julio, en este momento podemos escuchar lo que está pasando en el Parlamento catalán.
Conozcan la nota de advertencia que el secretario general y el letrado mayor han enviado.
Recordamos, Julio, que hoy es un día decisivo. Hoy se puede decidir sí o no la ruptura de Cataluña con España. En este momento el Parlamento de Cataluña tiene previsto aprobar la ley con la que la mayoría independentista pretende dar legitimidad al referéndum anunciado del 1 de octubre. Es decir, podría dar paso a las dos leyes de ruptura, que sería la ley del referéndum y la ley de la transitoriedad jurídica. En este momento empieza la votación. Es una noticia en desarrollo que seguiremos dando cobertura a lo largo de este día. Es la noticia de España para el día de hoy.
Perdón, señora presidenta.
Señor Coscubiela.
Muchísimas gracias, María Liz. Volvemos al Clan del Golfo. Hay que recordar la zona de influencia del Clan del Golfo. Es el Golfo de Urabá, el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano. Allí hay un jefe muy poderoso. Las recompensas que se ofrecen son millonarias de Colombia, de los Estados Unidos, que es Otoniel. Dairo Antonio Usuga David Otoniel. Ese señor tenía un brazo militar muy poderoso, muy poderoso, que indiscutiblemente iba a ser su sucesor, Gavilán. Hay que recordar que las autoridades colombianas en 2 años han abatido a por lo menos una docena de los jefes del Clan del Golfo. La operación ordenada por el señor presidente y que ha tenido un resultado como el que anoto, ha sido dirigida silenciosamente desde la Policía Nacional, con una labor de inteligencia y, por supuesto, con el apoyo de todas nuestras fuerzas militares. El Clan del Golfo maneja laboratorios, maneja operaciones de asalto, maneja poderoso armamento. Hay un reguero de muertos en la historia del Clan del Golfo. Hay muchísimo dinero. Por eso la trascendencia de este anuncio de ayer, que discretamente venían trabajando varias autoridades y, bueno, líderes, porque también había una preocupación en sectores de la izquierda sobre el impacto del Clan del Golfo, como pasó en otra época con los paramilitares, en la nueva etapa política que vive el país. Por eso, de manera muy seria, se adelantaron las conversaciones. El presidente de la República ha anunciado que el general Óscar Naranjo, el vicepresidente de la República y uno de los hombres con más experiencia, precisamente por su conocimiento del mundo criminal, sea el encargado de adelantar el sometimiento. El general Naranjo acaba de salir en una encuesta que revelamos dentro de esta emergencia moral como una de las pocas personas o instituciones en las que confía Colombia. Por eso creo que el presidente acierta al entregarle a un hombre de semejante conocimiento esta delicada misión. Esto es un descanso para Colombia. Esto es una noticia maravillosa, por lo que significa no el final del narcotráfico ni de la delincuencia, pero sí el mensaje de que las autoridades, con sus acciones, llevan a que las bandas criminales no tengan otro camino, no tengan otro camino que sea el de acercarse y decir: queremos entrar a someternos dentro de las herramientas que les da la ley hoy. Señor general Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia, gracias por atendernos, buenos días.
Julio, un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia.
Señor general, la operación Ajamenón lleva muchos éxitos, pero el clan seguía funcionando. Este anuncio que hace alias Otoniel a nombre del Clan del Golfo, históricamente sería equivalente a ¿qué otro episodio de Colombia que hayamos vivido con bandas criminales? ¿Esto se parece a qué?
Julio, realmente cuando he revisado esta historia del Clan del Golfo, no hay parecidos con situaciones que hayamos vivido frente a carteles o contra otras organizaciones, porque aquí estamos hablando primero de lo que fue un reducto fortalecido como resultado del proceso de justicia y paz, un proceso que tuvo que ver fundamentalmente con el reciclaje de gente que perteneció al EPL, pero también con mandos medios que fortalecieron esa organización y que abandonaron el proceso de justicia y paz. Una organización que al mismo tiempo no se declara narcotraficante, que quiere arroparse con un nombre pseudopolítico de autodefensas gaitanistas de Colombia, y una organización que, a pesar de sus esfuerzos por presentarse como autodefensa, realmente está muy vinculada al narcotráfico, a los cultivos ilícitos y, yo diría, a maltratar comunidades a las que tiene en algunos sitios como el Chocó confinadas y, tristemente, durante años las ha tenido condenadas a sembrar cultivos ilícitos. Pero estos esfuerzos de alguna manera sí tienen que ver con lo que ha sido una constante cada vez que hay un proceso que muestra eficacia, como lo está mostrando este proceso que se adelantó con las FARC, que puso fin a ese conflicto con las FARC, es que hay conciencia de algunos de esos integrantes que se han alzado en armas, que están delinquiendo, de que no hay futuro, de que realmente, por poderosas que sean esas organizaciones, pues no pueden vencer al Estado. Yo creo que estamos aquí recibiendo un mensaje que es una dosis de realismo a esa pretensión de que se puede indefinidamente estar por fuera de la ley delinquiendo. Y por eso digo, este proceso que tiene ya varios meses, porque comenzó en mayo del año pasado, yo cuando asumo la vicepresidencia recibo unas orientaciones del señor presidente y unas responsabilidades para conducirlo. Lo que me permiten decir es que más allá de los golpes, más allá de las últimas operaciones, aquí lo que está claro, lo que empieza a quedar claro para los colombianos es que estar por fuera de la ley no es una opción.
Señor general, yo comparaba este episodio, independientemente de el trámite que se le va a dar, porque esto no es un proceso de paz, no hay una mesa de negociación, es un señor que dice, yo me quiero someter, me quiero entregar, ¿cómo hacemos? Y eso es lo que sigue, usted, el fiscal, el ministro de justicia, ¿cómo hacemos? ¿En qué escenario se somete? Pero para que este señor llegara a este punto, le explicaba yo a Alberto, pasó algo similar que con las autodefensas, es que había uno que no quería, y muy respetado, que era Gavilán, manejaba todo el brazo militar, era el que dirigía personalmente el plan Pistola, la muerte de nuestros policías, era la voz dura, la voz violenta del Clan del Golfo. En el caso de Carlos Castaño con las autodefensas pasaba lo mismo, él solo quería guerra, solo quería guerra. ¿Se puede llegar a esto pensando que se llegó a esto por cuenta de la muerte de Gavilán?
Pues el video, que es la última manifestación de voluntad y es la más clara que hemos tenido, es anterior a la muerte de alias Gavilán. Y debo decir también, para poner esto en contexto, cuando yo llego a recibir esta responsabilidad, lo primero que hago es asegurarme desde el gobierno, primero que al interior de esa organización hay una idea compartida de que el acogimiento, como ellos lo llaman, para nosotros sometimiento, es la ruta, y eso lo certifican a través de sus abogados. Dos, en mayo de este año yo exijo que se renueve la intención de voluntad, porque pues un proceso que había comenzado el año pasado con la operación en curso Agamenón, pues eso ha podido cambiar, pero ellos reiteran esa intención y esa voluntad. Y tres, la última manifestación tiene que ver con la unidad de ese grupo, para uno estar seguro de que no está avanzando en un proceso como este, para acercarlos a la justicia y que reciban el tratamiento de la justicia ordinaria, con una disidencia. Y eso quedó, hasta ahora está claro. Nosotros, sin triunfalismos, por el contrario, con toda responsabilidad, como gobierno estamos obligados a estudiar esa solicitud que ellos hacen, y por eso el señor presidente pues ha designado, como usted lo ha dicho, Julio, al ministro de Justicia, para que en coordinación con el fiscal general, en el marco de la justicia ordinaria, esto es muy importante, no hay lugar a pensar en justicias especiales o en justicia alternativa. Aquí estamos obrando dentro del principio general que la única opción es el sometimiento a la justicia ordinaria, y no hay un proceso ni de negociación política ni de negociación judicial.
General, Otoniel habla en sus videos de que cuando estén las condiciones que piden estarán dispuestos a suspender su accionar criminal. Exactamente, ¿cuáles son esas condiciones? Y quisiéramos saber si incluye la no extradición.
No, estamos hablando, y yo realmente lo que espero es que ellos, a través de sus abogados, concreten exactamente cuáles son las condiciones, pero con toda claridad también digo lo siguiente. Cada vez que en la historia nuestra criminal se han presentado este tipo de solicitudes al Estado, pues es obvio que criminales, como lo dice Julio, radicales que quieren hacer la guerra, pues crean unas condiciones de inseguridad para el conjunto de quienes sí quieren ya someterse a la justicia y abandonar y desactivar y desmantelar ese aparato criminal. Llego a pensar que estamos hablando de condiciones de seguridad, porque evidentemente también con toda responsabilidad uno no puede dejar expósito a quien está levantando la mano para decir que quiere cumplir la ley.
General Naranjo, frente a este sometimiento de parte de ese grupo criminal, ¿cuáles son los beneficios que estos podrían tener por cuenta de tomar esa decisión? Porque evidentemente, a pesar de que se ha dicho que ellos se someterán a la justicia, obviamente tienen unos beneficios. ¿Cuáles podrían llegar a ser?
Camila, esa es la situación que el ministro y el fiscal general están revisando en este momento para ver cuáles son las normas aplicables hoy derivadas del Código de Procedimiento Penal para ver en algunos casos si hay principio de oportunidad o no, y en otros casos ver hasta dónde llega la colaboración, que tiene que ser una colaboración efectiva para el desmonte de la organización, y en función de esa colaboración efectiva, que hable de rutas, de bienes, entrega de bienes, que se asegure en todo caso de contar la verdad a la justicia y de no mentirle a la justicia, en función de esa colaboración, pues los puede llevar a tener algunos beneficios. Por ahora, Camila, yo pues no quiero crear expectativas de qué beneficios, y lo que estamos esperando es que el señor ministro de Justicia y el fiscal pues nos digan exactamente cuál es la vía y de qué manera, tratándose de una organización que para la inteligencia del Ministerio de Defensa en concreto y los servicios de inteligencia del país llegan a inventariar o a censar esa organización con cerca de 3.000 personas, nos digan exactamente cuál es la vía.
General, todos estos jefes del Clan del Golfo son solicitados por la justicia de Estados Unidos. En estas conversaciones sobre su sometimiento, ¿qué papel ha tenido la justicia de ese país, la DEA, y si se ha hablado, por ejemplo, si ellos van a entregar bienes a la justicia estadounidense?
No. Lo que se ha hecho hasta ahora a través de sus abogados que han elevado esa solicitud al gobierno, me lleva a mí a pensar, porque lo he preguntado, de que no han abierto una línea de colaboración y cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, como usted lo dice, dado que algunos de ellos están solicitados en extradición, pues lo más probable es que ya la defensa y los apoderados que ellos tengan, pues deberán entrar en ese momento a colaborar con Estados Unidos, es lo que yo, digamos, calculo puede pasar, pero por ahora, ese tema no ha sido mencionado aquí.
General, en el organigrama de ellos están estos nombres que seguramente le son familiares a usted. Nicolás, el Indio y especialmente Inglaterra. Aquí hay hombres que vienen desde Carlos Castaño. ¿Estos hombres son juiciosos? Es decir, ¿estos hombres obedecen a Otoniel o tendremos disidencia?
Lo que los abogados han dicho en estas reuniones es que Otoniel y ese nivel de la organización están totalmente de acuerdo en dar estos pasos, y por eso la solicitud que hemos recibido es una solicitud que nos dicen está totalmente consensuada, como llaman ahora, por parte de ese grupo, que es el grupo que está en el más alto nivel de esa organización criminal.
Vicepresidente, con la entrega de las armas de las FARC, con el cese bilateral con el ELN, con el anuncio de los delincuentes del Golfo, ¿está el Estado colombiano en capacidad de evitar que el peligro que en este momento han asumido los defensores de derechos humanos por cuenta de la reacción que ha producido por parte de algunos sectores el trabajo que ellos desempeñan, está el Estado en capacidad de impedir que esos asesinatos continúen?
Alberto, creo que la consecuencia directa de este cese bilateral anunciado con el ELN y esta intención de voluntad y esta solicitud del llamado Clan del Golfo es la señal más clara y yo diría más esperanzadora que nos da confianza para decir que los líderes sociales y defensores de derechos humanos en esos territorios que han padecido el conflicto, que al final son la sumatoria de la actividad de las guerrillas, del Clan del Golfo, de los narcotraficantes, de los cultivos ilícitos, realmente nos va a permitir superar lo que ha sido una constante histórica en relación con sus amenazas o asesinatos. Y lo digo porque cuando hemos hecho las valoraciones uno a uno de los homicidios que se han presentado sobre esos líderes, hay por lo menos cuatro fuentes de esos orígenes, cuatro victimarios que están perfectamente identificados. En unos casos fue el propio ELN en Cauca y Nariño quien asesinó a líderes sociales y defensores de derechos humanos. En un muy buen número de casos ha sido el Clan del Golfo en disputas territoriales alrededor de economías criminales de narcotráfico y minería. Y en otros casos han sido problemas vinculados a las organizaciones colaterales que sirven a estas organizaciones, particularmente del Golfo, en los cascos urbanos. Yo francamente creo que estas dos noticias deben contribuir a aliviar enormemente el tema de la presión que han sentido los líderes sociales. Pero más allá de eso, como consecuencia de decisiones que el señor presidente de la República ha tomado, ya se han implementado por lo menos 6 medidas que son estructurales para contener, prevenir y reprimir a quienes están asesinando líderes sociales. Lo primero que sucedió es que se constituyó la Comisión Nacional de Garantías, presidida por el señor presidente de la República. Luego se puso en marcha el cuerpo élite de la Policía Nacional, una organización dotada de recursos, con competencias muy cercanas a la Fiscalía, focalizada en ese tipo de investigaciones, en esas zonas en particular. En tercer lugar, se pusieron en marcha 2 planes pilotos en Buenaventura y Tumaco contra organizaciones criminales en prevención de esos asesinatos. En cuarto lugar, se fortaleció y se rediseñó toda la operación Agamenón, hoy estamos hablando de Agamenón 2. Y por otro lado, estamos trabajando, el país tendrá noticias de el relanzamiento de un nuevo sistema de alertas tempranas donde la Defensoría, el Gobierno y el conjunto de las instituciones nos ocuparemos de generar sistemas preventivos para no llegar simplemente a reaccionar cuando se han producido la muerte de estos líderes.
General, estamos hablando de una zona absolutamente selvática, de muy difícil acceso. Solo las autoridades y estas personas que tienen el control pues dominan la zona. Me refiero no solamente a los puntos de contacto con el agua, que son Necoclí, por ejemplo, el Golfo de Urabá, sino municipios como Apartadó, como Chigorodó, como Carepa, Unguía, sitios, Acandí, sitios muy sufridos con todo este tema. Pero yo me imagino que en buena parte el Clan del Golfo, con sus millonarios negocios, alimentaba un poco la economía de estos municipios, que ahora al irse ellos, me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿De qué va a vivir toda esta gente ahora?
Sí, Julio, yo francamente cuando hoy estamos discutiendo todo este asunto alrededor, por ejemplo, los cultivos ilícitos, y el gobierno parte de la base de que por primera vez tenemos una oportunidad desde hace 30 años para superar esas realidades de esas economías criminales donde, como usted lo dice, eran los delincuentes los que alimentaban la economía local, la sostenían. Lo decimos porque ahora hay por lo menos 2 grandes programas estructurales que están avanzando y se están poniendo en marcha. Uno, ya sin conflicto con las FARC en esos territorios, ya sin conflicto armado con esa intensidad que tuvimos que no nos permitió estar de manera permanente, en forma integral en esos territorios para acompañar a los campesinos a salir de cultivos ilícitos y de economías criminales. Estamos llegando con un programa de sustitución de cultivos. Y eso, en la primera oleada del lanzamiento de este programa, generó lo que esperábamos, una gran expectativa y un gran entusiasmo de por lo menos 80,000 familias campesinas que levantaron la mano para decir, sí, queremos salir de esto, ayúdenos a salir de esto y ayúdenos a transitar a cultivos legales. Ese programa avanza, ya hay por lo menos 10,000 familias que empiezan a trabajar en la sustitución y están recibiendo toda la asistencia del Estado. Pero por otro lado, como consecuencia del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC, hay 16 zonas priorizadas para los planes de desarrollo con enfoque territorial, focalizados en 170 municipios y algo así como 11,000 veredas, donde el trabajo consiste fundamentalmente en llegar a las comunidades, organizar a las comunidades, iniciar un proceso de planeación participativa para que con ese enfoque territorial de desarrollo la institucionalidad avance, llegue, y eso significa desplazar a estas economías de la mafia. La verdad, yo creo que esa zona de Urabá, con estos planes y con lo que está pasando hoy, por primera vez en muchos años se va a librar de la presión de los narcotraficantes.
General, hablábamos también temprano que líderes sociales, nuevos movimientos políticos que se están creando como el de las FARC y actuales líderes de izquierda, pues han estado muy pendientes de este tema porque ellos suponen que en esta banda recae buena parte de sus problemas. ¿Esta banda sometida a la justicia le daría mayor tranquilidad a los líderes sociales, sindicales y a los exintegrantes de las FARC que están ahora pues dentro de la institucionalidad haciendo política y que con mucha razón temen por sus vidas?
Sin duda, Julio. Sin embargo, debo decir que el reto fundamental que tenemos desde el gobierno desde las instituciones es no permitir que se regeneren otras organizaciones criminales. Esta ha sido una historia triste en Colombia, una historia donde, a pesar de haber sometido, de haber vencido en muchos casos a carteles de las drogas, a organizaciones por fuera de la ley, haber firmado acuerdos de paz con otros movimientos guerrilleros, siempre hubo una regeneración de esas organizaciones. Esas lecciones las hemos aprendido y por eso, en esta circunstancia en particular y de cara a todo este proceso que ha liderado el presidente Santos para que Colombia tenga una paz completa que incluya acuerdos con las guerrillas y que implique también el desmonte de estos aparatos criminales, pues nos lleva a la conclusión de que tenemos que movilizar con más velocidad a un Estado que después de 50 años actuando con lógica contrainsurgente, es decir, con alta movilidad en el territorio, con poca permanencia en ese territorio, con operaciones puntuales expresadas solamente a partir de policías y militares, este Estado tiene que cambiar ese desempeño y llegar y descentralizarse y estar en esos territorios de manera mucho más efectiva, permanente y en forma integral más cerca de las comunidades.
Señor general, en esta operación de persecución a estos delincuentes, pues hay recompensas muy grandes de los Estados Unidos. ¿Qué tanto, aunque pues ni más faltaba que Colombia es autónoma en sus decisiones de fuerza pública, de policía y judiciales, ni más faltaba, pero qué tanto este tema se comparte con los Estados Unidos?
Julio, aquí hay una comunidad de intereses entre Estados Unidos y Colombia, que es eliminar la oferta de droga y de manera simultánea contribuir de manera decisiva y prioritaria a disminuir la violencia asociada al narcotráfico. Y yo lo que encuentro es que todos estos esfuerzos están encaminados hacia allá y los compartimos. Y los compartimos máximo en el entendido de que frente al crimen organizado no habrá tratamientos sino los exclusivamente determinados en la ley de justicia colombiana y en esa justicia ordinaria, para nada una justicia especial, para nada una justicia alternativa, repito, y para nada que implique negociación política con esos criminales.
General, ¿quiénes son los abogados del Clan del Golfo y exactamente qué mensaje le hicieron llegar al gobierno? Se lo pregunto porque Otoniel no habla de sometimiento nunca, sino de diálogo, ni habla de entrega de armas, sino de dejación, apelando a un estatus beligerante.
Digamos, yo no voy a revelar por razones de responsabilidad en relación con la seguridad de los abogados los nombres públicamente, si ellos me imagino que lo harán en estos días, pero no quiero ser yo quien dé a la opinión pública esos nombres. No porque estemos ocultando nada, porque debo señalar lo siguiente. En el caso nuestro, desde que yo recibí esta responsabilidad, la totalidad de las reuniones que se han sostenido con esos abogados se han llevado a cabo en la propia dependencia de la vicepresidencia de la República. Aquí no ha habido encuentros clandestinos por fuera de las oficinas. Debo decir adicionalmente, para tranquilidad de los colombianos, que de todas las reuniones que hemos sostenido, e inmediatamente he dado cuenta al señor Fiscal General de la Nación con los resúmenes y las actas de esas reuniones. Y por lo tanto, si hay diferencia en el lenguaje del video y en el lenguaje utilizado por el profesional del derecho o la profesional del derecho que ha estado reuniéndose con nosotros, pues realmente pues es un tema que tenemos que evaluar, pero a lo largo de todo este... de esas reuniones, es cierto que ellos han empleado la palabra acogimiento a la justicia, nosotros hemos reiterado sometimiento a la justicia.
Bueno, Ana María ahí le dio una pista, es abogada, es ella, profesional de la justicia.
Así es, Julio.
Oriana, la última pregunta.
General, ayer el fiscal dijo que el sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana. ¿Estas declaraciones significan un posible obstáculo a la eventual entrega del Clan del Golfo?
No, francamente creo que es una declaración basada en el realismo jurídico y normativo, lo cual no implica que las normas vigentes puedan abrir espacio para que de manera expedita haya una cobertura de la justicia sobre la totalidad de esa organización. Es un tema procedimental, pero para nada lo interpretamos como un palo en la rueda. Al revés, aquí la palabra del señor fiscal es determinante y estamos seguros que el interés de la justicia colombiana es escuchar una solicitud de una organización que está delinquiendo, que tiene unas capacidades de daño altas y que lo que realmente sería insensato hoy es no escuchar esa solicitud, pasar de largo sobre un grupo de personas que está por fuera de la ley, que está levantando la mano para decir quiero acogerme a la justicia. Parece que la responsabilidad del Estado es escuchar esa solicitud y ver en qué términos pues se lleva a esas personas para que la justicia opere sobre ellas.
General, cuando una persona se quiere acoger, entregar, someter, como lo queramos estampillar, es porque piensa que es la mejor opción que tiene en este momento por distintas razones que no entro a evaluar. Y ahí es donde viene el escenario con esa abogada y por supuesto con el fiscal a ver ¿cuál es la herramienta que sirve para que se puedan someter, acoger, entregar o lo que sea? Mientras que eso se perfecciona con esa representante o con algún interlocutor del clan, al menos hay la tranquilidad que durante este tiempo se van a quedar tranquilitos.
Pues Julio, la decisión del gobierno, a pesar de haber sostenido esas reuniones, de haber escuchado esa solicitud, es la de arreciar en las operaciones. Y en ese sentido hemos sido absolutamente claros, el señor presidente tiene ese liderazgo, la operación Agamenón es una operación que el propio señor presidente de la República, con el mando militar y policial y el ministro de la Defensa, diseñó, y él está al frente de ese liderazgo, arreciando las operaciones. Aquí no hemos paralizado. Y por otro lado, a ellos les debió quedar claro que, muy a pesar del llamado Plan Pistola, que pusieron en marcha hace algunos meses, ese Plan Pistola frente a una institución como la policía, a la que ha dado demostraciones de que cada vez que sucede eso convierte fundamentalmente esa amenaza y esas muertes de sus hombres en un estímulo para avanzar en el cumplimiento de su deber. Les debió quedar claro que eso fue un gran error y que es un error atacar las comunidades y que es un error recurrir a la violencia. Yo francamente confiaría que si están elevando esa solicitud deberían ser consecuentes para que no recurran a esos mecanismos.
Señor General Naranjo, vicepresidente de los colombianos, gracias por esta noticia que abre una luz de esperanza para que una de las bandas más temidas del país, de nuestro Urabá, chocuano y antioqueño, se sometan, se acojan, se entreguen en alguna figura que nuestras autoridades determinarán para que se acabe esta espiral de violencia, de narcotráfico y sobre todo de permanente asedio a la población, a los civiles y a nuestros policías. Y un reconocimiento al señor General Vargas, director de la DIJÍN, que creo que ha sido determinante en toda esta operación, ¿no, General?
Pues, Julio, si el país ha conocido el desempeño de ese oficial, de ese general, y pues los resultados que se han visto, no solamente contra esta organización del Clan del Golfo, sino en la lucha contra el crimen organizado, pues son notables. Yo tengo que aprovechar para felicitarlo a él y a todos los hombres de la fuerza pública y además, Julio, en un momento muy especial donde el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, yo diría, están viviendo el mejor momento de integración operacional en función de unas directrices que ha dado el señor Presidente de la República.
General, feliz mañana y mucha suerte con esa tarea con el clan de los Úsuga.
Muchas gracias, Julio, muy amable. Laura.